podríamos balancear la tolerancia con el discernimiento? En otras palabras, ¿cómo podríamos, como congregación, estrechar nuestros brazos hacia un mundo pecador sin comprometer nuestras normas bíblicas? Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta nos llevará a examinar nuestro propio sentido de tolerancia, gracia y discernimiento. Así que aprovechemos este tiempo y acompáñenos a concluir este mensaje basado en el segundo capítulo de Apocalipsis, titulado La Iglesia en donde la tolerancia echó semilla, parte 2.
Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 19, dice la palabra del Señor: Yo conozco tus obras, y tu amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Quién es esta mujer? Curiosamente, la palabra hebrea para Jezabel significa casta o modesta. Qué irónico, ¿verdad? Ya que conocemos un poquito de lo que era Jezabel, es como irónico que su nombre signifique esto. Mencioné algunas de las presuposiciones de esta mujer de algunos comentaristas, pero realmente lo más probable es que se refiera a una mujer que tenía características muy parecidas a aquella mujer llamada Jezabel que encontramos en el Antiguo Testamento, en la primera carta a los Reyes, versículos 16 al 21. ¿Quién era esta mujer? Bueno, ella fue hija de Baal, rey y sacerdote de Tiro y Sidón. Creció en una familia idólatra y se casó con Acab, el rey de Israel en ese tiempo, a quien persuadió para introducir el culto a la diosa madre Astarte, así como también a Baal, interfiriendo con la adoración exclusiva a Jehová Dios, el Dios de los israelitas. Fue una mujer bien astuta, hermanos. Bien astuta, pero perversa. Engañadora, manipuladora, dominante. Era una mujer que intimidaba. Aún el profeta Elías le tenía miedo. En una ocasión el Señor le daba a Elías la oportunidad de demostrar el poder de Dios haciendo una obra milagrosa. Y después de eso, cuando esta mujer se da cuenta de lo que el profeta Elías había hecho en el Monte Carmelo, al haber consumido su ofrenda y haber consumido a sus profetas, 850 que tenía ella bajo su servicio para que adoraran al dios Baal, a la diosa Astarte, un día enterándose esta mujer lo que había hecho Elías, lo amenaza de muerte. Y Elías se asusta y corre, y va y se sienta debajo de un árbol y empieza a orar al Señor y le dice: Señor, mejor quítame la vida. Deprimido, miedo, intimidado. Y no descarto la posibilidad, hermanos, de que en su vida y en la mía sea igual. Experimentamos victoria en este instante y a los 5 minutos estamos cayendo en algún pecado. Estamos emocionados porque va transcurriendo el día, casi es de noche, no hemos pecado este día y en ese instante algo sucede. Nunca debemos bajar la guardia. Siempre nuestra armadura para protegernos de los dardos del enemigo debe estar puesta en nosotros en todo tiempo, en todo momento. Aquel que piensa que no va a caer, cuídese. Cuídese, porque todos somos susceptibles a caer. Esa era la crítica que había. Ahora, si comparamos esta iglesia con la iglesia de los que estaban en Éfeso, Éfeso tenía una verdad, pero había perdido su amor. Tiatira tenía el amor, pero había perdido la verdad por la doctrina, la enseñanza sana. ¿Por qué? Por permitir que esas enseñanzas se infiltraran en la iglesia y que los líderes de la iglesia lo permitieran. El comentarista John Stott lo dice de esta manera. Dice, la nueva Jezabel, la de Apocalipsis, y sus seguidores se enorgullecían de sus experiencias maduras de la vida. Gnósticos más adelante hurgaban los misterios secretos y se jactaban de una revelación privada, esotérica, negada a la masa de creyentes. Se veían a sí mismos como la aristocracia espiritual, como élite favorecida. Se jactaban de que si habían sumergido en las cosas profundas. Tal vez incluso tomaron prestada la frase de Pablo, que menciona varias veces en sus cartas lo profundo de Dios, con su diabólica teoría de que puesto que la materia era mala, se podía disfrutar libremente de los pecados de la carne sin dañar al espíritu. Se sumergían sin ningún freno en los llamados profundos secretos de Satanás. Es decir, esto puede pecar, pero mi alma permanece pura. Esas cosas se infiltraban en la creencia de esta iglesia. Lo más triste es que había muchos que lo creían. ¿Por qué? Porque no se seguía al pie de la letra lo que allí estaba escrito. Cuando leo en el Nuevo Testamento a aquellos hermanos de Berea, me impresiona lo que hacían estos cristianos. Cuando Pablo y Timoteo habían llegado a predicarles del Evangelio, ellos tenían lo que podemos considerar eran sus Biblias con ellos, o pedazos de pergaminos escritos. Y cuando Pablo hablaba algo, trataban de que cuadrara lo que Pablo decía con lo que ellos tenían escrito. Si no cuadraba, lo dudaban. A mí me gustaría que ustedes también pudieran tener su Biblia, que todos los que estamos aquí al frente, cuando hablamos, pueda cuadrar con lo que usted tiene. Lo triste es que algunos de ustedes ni Biblia traen, ni Biblia usan, ni Biblia tienen. Entonces, ¿cómo no vamos a ser desviados de cualquier viento de doctrina? Porque la palabra del Señor se queda o en el carro, o en la sala, o en la cocina. Vaya usted a saber dónde la guarda, menos en su mente y en su corazón. ¿Cómo no vamos a ser barridos por cuanta cosa surja en el pueblo evangélico? No solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. No estamos listos, no estamos preparados. Y nos advierte el Señor, cuidado, cuidado, no toleren ese tipo de aspectos. Versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Era una mujer terca y obstinada. Este tipo de personas, aunque se les dé oportunidad de cambiar, no lo hacen. Las cosas empeoran. Fue preciso confrontarla porque la enseñanza errada era desastrosa para el resto de la iglesia. Aquí vemos un claro ejemplo de la paciencia de Dios y de cómo respondemos sus hijos. ¿Se fija? El castigo demorado no significa que no se vaya a realizar. Dios va a hacer juicio sobre las iglesias. Y no piense que porque el Señor se demora esto, el Señor ya se lo olvidó. Vamos a ser juzgados por las cosas que hagamos. Fíjese el versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ella adulteran. Es un cuadro de la disciplina divina y severa que tiene el Señor. Una disciplina divina y severa. Y dice más adelante, si no se arrepienten de las obras de ella. No cometerán adulterio físico con Jezabel, los seguidores de ella, pero sí cometen un adulterio espiritual. Sin embargo, el versículo 23 es condicional, ya que ellos pueden arrepentirse de ese caminar que están llevando. Por lo tanto, tenemos en la iglesia en Tiatira a un grupo que ha permanecido firme. Es a los que el Señor elogia. Pero hay otro grupo más numeroso que está coqueteando con el mundo, que está escuchando lo que allá afuera se dice y están creyendo e incorporando prácticas dentro de la iglesia. Y una de las partidarias de eso es esta mujer que está estimulando cualquier tipo de manifestación de ese tipo, de inmoralidad sexual, de comer comida sacrificada a los ídolos. Y a sus hijos heriré de muerte y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Cristo está prometiendo una tribulación para esta mujer y para quienes adulteran con ella. Al mencionar a sus hijos, está indicando que el sufrimiento se extendería también a sus seguidores. Ahora, no piense que esto ocurre únicamente en el primer siglo. Las prácticas de este tipo, como les mencioné anteriormente, ocurren en nuestro tiempo también. Aún nuestras iglesias son víctimas de este tipo de doctrina falsa. Cuando empezamos a ensalzar y a exaltar a otras personas antes que al Creador. Cuando queremos elevar al nivel de corredentor a alguien que la Escritura nunca lo ha elevado. Cuando comenzamos a establecer cualquier tipo de adoración a otra gente que no sea el Señor Jesucristo. Y si usted no se ha puesto a pensar, la persona que fue la cruz del Calvario fue Jesucristo. Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, es que tenemos oportunidad, usted y yo, de venir delante del Señor, delante del trono de la gracia, al confiar en Él como nuestro Salvador, presentarnos delante de Él y llamarle Padre. Fue Cristo el que murió en la cruz, nadie más. Y esto realmente es lo que está diciendo el Señor. No puedo soportar las prácticas de Jezabel. Y si tú no te arrepientes, atente a las consecuencias. ¿Qué instrucción le da? Y es lo que me gusta del Señor. No solamente los regaña, no solamente los exhorta, sino les da palabras de aliento y les dice cómo poder hacerlo. Versículo 24. Pero a vosotros, a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no os impondré otra carga. Para aquellos que se resistan a la inmoralidad sexual, a comer lo ofrecido a los ídolos, el Señor dice, no hay más carga. Hagan eso, hagan eso. La frase profundidades de Satanás, hermanos, revela cuánto habían descendido esta iglesia, qué tanto había tolerado. Si usted recuerda a la iglesia de Esmirna, dice que ellos enfrentaban la hostilidad de la sinagoga de Satanás. Es decir, aquellos judíos que eran incrédulos, aquellos que no creían en Cristo Jesús. La iglesia en Pérgamo estaba sentada donde Satanás tenía su trono, simbolizando que esa región tenía una religión pagana y falsa, una religión que era adorar al emperador por encima de todas las cosas. Pero Tiatira no, Tiatira estaba hundida hasta el cuello en las profundidades del engaño satánico. La instrucción para ellos es esta, arrepiéntete y permanece puro. Es básicamente lo que le está diciendo. Y finalmente la promesa que hace el Señor en los versículos 27 al 29. Esa promesa que dice al que venciere. Y en esta ocasión la palabra vencer se equipara a la frase a que haga la voluntad del Señor. Al que venciere, al que haga su voluntad, al que guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella en la mañana. Dos recompensas al que venza, al que haga la voluntad del Señor. Primero que nada, cuando venga el Señor, volveremos con Él y le ayudaremos en el gobierno de este mundo terrenal. La segunda de estas recompensas es que el Señor dará la estrella de la mañana. Apocalipsis 22:16 identifica al mismo Jesucristo como la estrella de la mañana. Él, Jesucristo, hermanos, promete darse a sí mismo porque Él es el Evangelio. Él es el Evangelio. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas? Grabes estas cuatro aplicaciones prácticas de lo que acabamos de estudiar en este libro. Primero que nada, grandes problemas pueden ocurrir en lugares pequeños. Así que no se sorprenda. Los grandes problemas pueden ocurrir en lugares pequeños. Recuerde que somos gente finita. La iglesia no es una iglesia perfecta. Solamente Cristo es perfecto. La iglesia se compone de gente imperfecta. Por lo tanto, espere problemas. Si los hay cuando un matrimonio se une, los va a haber cuando una congregación se junta. Claro que va a haber problemas. El detalle es estar atentos. Así es que no se sorprenda. Número dos, palabras dichas a tiempo pueden estimular a personas desalentadas. Así es que no titubee. No titubee cuando tenga que darle consejo a alguien. Sobre todo a la juventud de hoy día. Cuando los vea haciendo algo que es incorrecto. No diga, bueno, ¿a mí qué me importa? No es mi asunto. Es su asunto porque usted es un hijo de Dios. Y no puede ser posible que usted vea que la gente literalmente se está yendo al infierno y usted no haga nada para evitarlo. Una ocasión venía un carro manejando por una vía muy rápida, una carretera abandonada, y había una lluvia espantosa, una tormenta bien fuerte, y se había caído el puente y había una persona ahí precisamente observando cómo el puente se había quedado. Era oscuro, no podía verse, y este carro venía a toda velocidad. Entonces la persona llegó a titubear de decir, le voy a hacer una señal para que se pare, porque si no, se va a caer al desfiladero. Pero si le hago una señal, va a creer que soy un loco, va a creer que quiero hacerle algo. No, mejor que se dé cuenta. Y vas a la persona y cae al desfiladero. Así es la vida en la que estamos nosotros viviendo. Así está el mundo, yéndose al infierno. Y usted y yo que nos enorgullecemos porque tenemos la verdad, estamos viéndolos pasar y que caen al desfiladero porque no somos capaces de detenerlos y decirles que Cristo les ama. Somos responsables y tristemente de ese tipo de aspectos daremos cuenta por las cosas que somos nosotros juzgados. Número tres, enseñanza errada puede venir de personas talentosas. Así es que no se deje engañar. La enseñanza, no importa lo bien que se vea el pastor y cómo luce, no importa lo elocuente que sea para hablar, la enseñanza errada puede venir de personas que usted menos imagina. En mi experiencia tuve una oportunidad de admirar a una persona tanto que todo lo que esta persona decía era ley. hasta que me llevé la peor desilusión de mi vida, en unos errores garrafales en la forma en la que estaba él tratando la escritura. Una de las cosas que me movió, me motivó a estudiar por mi cuenta y quise venir al seminario a estudiar, a prepararme, porque había sido demasiado, demasiado desilusionador contemplar ese tipo de aspectos. Pero hermanos, no se deje llevar por las impresiones. Usted lea su Biblia, ábrala, estúdiela, como aquellos hermanos de Berea. 4. Acciones engañosas pueden hacer daño a inocentes. No sea ingenuo. Una de las mayores preocupaciones estos días es el adolescente. Ustedes como padres adolescentes comparten este día conmigo. Tenemos que retomar esto y preocuparnos por ellos porque necesitan ellos realmente conocer la verdad. Y la verdad la van a conocer por medio del estudio de la palabra de Dios, pero también por medio del compromiso que usted como padre está haciendo con ellos para educarlos. Es en el hogar donde se le enseña el caminar de Dios, no en la iglesia. El hogar es el lugar principal donde ellos van a conocer de Dios. Pero si usted no se preocupa por ellos, ¿quién se va a ocupar por ellos? ¿El mundo? Vea lo que le está haciendo el mundo a sus hijos. ¿Por qué es importante preocuparnos por ellos? En este libro, La Nueva Tolerancia, de Josh McDowell, que escribe mucho hacia la juventud, fíjense, déjenme leerles literalmente lo que él dice. He pasado la mayor parte de mi vida documentando las evidencias que demuestran fe. He tratado de seguir la admonición de Pedro de estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero a causa de la influencia de la nueva tolerancia, he descubierto que la verdad de la fe y las evidencias que testifican a favor de esta verdad cada día pierden más su propósito. Dice McDowell, cada vez menos personas están haciendo preguntas que pueden ser respondidas con evidencias apologéticas. Tales preguntas necesitan ser preguntadas y respondidas. Pero en nuestra cultura posmoderna y relativista, un énfasis en lo que es verdad ha disminuido y un interés en lo que da resultado es lo que ha aumentado. El joven ya no pregunta si es verdad. El joven pregunta, ¿te funciona? Lo pruebo. Estoy convencido de que la gran mayoría de los jóvenes que se están volviendo cristianos vienen a la fe no tanto porque es verdadera y se puede creer en esa fe, sino porque es lo mejor que se les ha presentado hasta el momento. Y como resultado, puedo virtualmente garantizarle que cuando viene algo más que le parece al joven mejor, ellos dejarán su fe porque serán atraídos por lo mejor. Debido a que nuestra tolerancia, nuestra cultura de hoy, no pregunta tanto si el Evangelio se puede creer, está preguntando si el Evangelio es relevante. Y si vamos a atraer a un mundo necesitado de Cristo, debemos demostrar que Él es evidentemente confiable y relacionalmente relevante en nuestras vidas. Eso quiere decir que debemos adoptar una nueva apologética, una nueva defensa que demuestre que la fe es confiable y relevante. Y creo que si lo hacemos, debemos concentrar nuestros esfuerzos en 5 áreas. Y estas son las áreas. Con esto termino. Cultive comunidad. Cultive comunidad en su hogar, en su vecindario. Cultive comunidad. El desarrollo de un sentido de familia es importante. Si el joven no ve que usted, papá, mamá, son un matrimonio estable, sólido, la garantía es de que su hijo o su hija tenga un matrimonio estable, sólido, es nula. Ellos van a reproducir lo que usted está exhibiendo en casa. Muestre compasión. Tenga un corazón sensible, exprese comprensión, dedique tiempo, hable con ellos. Padres, no estén ausentes del trabajo. Vean la forma de pasar tiempo de calidad con ellos. ¿Qué importa $10 más la hora? Cuando realmente usted, en este instante que sus hijos tienen necesidad, se pueden perder la transformación más grande que ellos puedan sufrir. Lamentablemente para mal, muchos de ellos. Proteger la creación. Enseña a los jóvenes y a usted mismo a tener respeto del mundo que nos rodea. Nos lo estamos acabando. Lo vemos en la televisión y bueno, nos afecta y estamos hasta cansados de tanta lluvia que hemos tenido este mes. Las cosas están cambiando. Y nosotros, no Dios, a Dios no lo culpe. Nosotros contribuimos a que el medio ambiente sea como sea. Y no les estoy predicando lo que se predica en el mundo respecto a la ecología. Les estoy hablando de cosas prácticas y concisas. Que ellos cuiden los árboles, que ellos cuiden de su casa. presente, finalmente, un testimonio personal contundente. Y aquí está la clave, hermano. Quiere que sus hijos crean en usted, sea consistente aquí en la iglesia y en su casa. El joven no se las va a tragar tan fácilmente. Si yo quisiera preguntar cómo es su andar espiritual, le preguntaría a su pareja. Pero ¿saben qué he descubierto? Que aquellos que menos mienten son sus hijos. ¿Quiere conectar con ellos? Aprenda a conectar antes que sea demasiado tarde. Debemos preocuparnos por ellos. Y la cosa comienza aquí, en usted, en su relación con Dios. Y discúlpenme, hermanos, que hable de esa manera tan directa, pero nos preocupa realmente que tengamos nosotros una religión cómoda, una teología cómoda, que solamente mientras estemos cómodos hacemos las cosas. No, tenemos que hacer el esfuerzo, el sacrificio. Nuestros hijos lo merecen. Ustedes como padres un día van a ver el resultado de ese sacrificio y ese esfuerzo. Yo como pastor, hermanos, estoy de acuerdo y estoy consciente de que el mundo no es fácil. Pero ¿saben qué he aprendido? Conozco a quien que ha creado el mundo y que con él todas las cosas son posibles. Es muy fácil dejarse arrastrar por todo lo que oímos, lo que vemos y leemos en los periódicos y hablada en la televisión. Hermanos, no es tiempo de juzgar, es tiempo de actuar. Como resultado de la confusión, hermanos, en la que nos encontramos, tenemos que admitir una ausencia de normas prácticas en nuestra vida. Estamos viviendo un cristianismo barato. Estamos viviendo un cristianismo cómodo. Estamos viviendo un cristianismo de que a la primera amenaza de algo, corremos despavoridos al lugar donde escondernos. Y esto no es lo que caracterizaba a las iglesias del primer siglo. A las iglesias que Jesucristo escribía y decía: yo conozco tus obras, yo sé que eres fiel.
Esforcémonos por ser fieles. Actualmente en Visión para Vivir estamos estudiando el primer acto de la serie titulada Apocalipsis, revelando el fin, con el pastor Carlos Azazueta. Esperamos que usted esté disfrutando de esta serie junto con nosotros. Si desea adquirir su copia personal de la serie completa para escuchar cada mensaje sin ninguna interrupción, le invito a que adquiera en visionparavivir.org, donde también usted tendrá acceso al bosquejo de cada mensaje para ayudarle a tomar notas y seguir cada punto que el pastor Carlos comparte aquí. Pero esto no es todo. Permanezca unos minutos más con nosotros, ya que en breve concluiremos este programa. ¿En dónde pasarán la eternidad los que mueren en la infancia? ¿Qué tipo de cuerpos tendremos en el cielo aquellos que hemos creído? Preguntas como estas siempre se presentan en un momento u otro de nuestras vidas. Y si usted todavía está buscando las respuestas, déjeme invitarle a solicitar el recurso Los Tiempos Finales, en agradecimiento por su donación al ministerio. Este librito revela las respuestas que las Escrituras nos ofrecen. Así que aproveche y solicite Los Tiempos Finales al enviar su ayuda económica a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. De igual forma, usted puede llamarnos al 469-535-8433 para que una de nuestras representantes le pueda ayudar con su donación y le haga llegar la copia del librito Los Tiempos Finales. Si le resulta más conveniente, usted puede donar a través de visionparavivir.org o en la aplicación móvil. Y si usted necesita orientación bíblica con alguna situación compleja que está atravesando por este momento, escríbanos a consejería@visionparavivir.org y con muchísimo gusto podremos comenzar a ayudarle. Y ahora regresa con nosotros el pastor Carlos.
Yo les invito a ustedes, hermanos, a que defiendan su hogar, defiendan a sus hijos, defiendan a su iglesia ante todos los ataques del enemigo. Póngase la armadura, hable al Señor, pídale ayuda a Él y digámosle juntos: Señor, te agradecemos por permitirnos entender estas palabras. De una manera en particular, te agradezco por comunicar conceptos tan difíciles en estos versículos y que tu Espíritu los siembre en las mentes y en los corazones de mis hermanos. Gracias por permitir que conozcamos más sobre lo que estaba pasando en esta iglesia del primer siglo y por imaginarnos estar presentes cuando estas palabras fueron dadas por aquel juez divino. Te agradecemos por la obra de convicción que hace tu Espíritu Santo en nosotros, por el poder limpiador que traes por medio de Cristo, Señor. Oramos para que quienes no te han reconocido como la fuente de la salvación puedan hacerlo por medio de este mensaje, Señor. Te pedimos por quienes están entre nosotros y siguen tolerando lo malo, y no son capaces de permanecer firmes en contra del pecado, porque siguen siendo esclavos de él. Oramos por ellos, Padre. Líbranos, Padre, de la preocupación, de las palabras de otras personas que de manera alguna se interponen en nuestras vidas y nos hacen, Señor, caminar temerosos y sentir que no tenemos perdón por lo que hemos hecho. Ahora, Padre, ayúdanos a que sintamos confianza de que acudimos a un Dios poderoso, capaz de transformar vidas solamente al sonido de su voz. Padre, aquí estamos y te pedimos que hagas de nosotros lo que quieras hacer. Te suplicamos, Señor, que nos perdones nuestros pecados, que vuelvas a establecer esa comunión que hay contigo, Jesucristo, y contigo. Él pagó por nuestras vidas en la cruz del Calvario. Por Él tenemos acceso a ti, Padre Santo, y te llamamos Padre. Te pedimos, pues, en este día, comprendamos esta verdad fundamental. Nadie puede vivir mi cristianismo, solamente yo, Señor. Con tu ayuda, con tus fuerzas y en tu tiempo. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos todo. Amén.
Sintonícenos mañana cuando el pastor Carlos presenta Autopsia de una Iglesia Muerta. No se lo pierda.
Este mensaje, La Iglesia en donde la tolerancia echó semilla, parte 2, es copyright 2007 y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.